Si la semana pasada hablamos de Mali, un país que está en África, en esta ocasión vamos a cambiar y a viajar a otro continente, que además es un país que es el máximo exportador de bananos del mundo y tiene unas islas que son las Islas Galápagos. Vamos a preguntar a nuestros viajeros de esta tarde, Eduardo Barona y Elena Carrió, sobre qué país es ese. Eduardo.
Buenas tardes, Enrique. Supongo que la mayoría de la gente ya ha pensado que es Ecuador. No desvelamos el gran misterio. Sin embargo, sí hay otra introducción que se puede hacer de Ecuador, además, que es un país realmente diverso, con parte de los Andes, parte de la Amazonía y esas islas fascinantes que son las Galápagos. Si te parece, comenzamos ya a presentar a nuestra invitada de hoy, Alicia Donellán, es bióloga. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes, Edu y Elena.
Hola, Alicia.
Lo primero, con esa presentación, siendo bióloga, ¿podemos intuir qué has estado haciendo por ahí?
Yo estuve en Ecuador haciendo una estancia de investigación por parte de una universidad alemana de Berlín. Fue algo que surgió espontáneamente a partir de unas prácticas que hice en un laboratorio de Berlín.
¿Cuándo has estado, Alicia?
En Ecuador estuve un mes. Fueron 4 semanas.
¿Hace poco tiempo?
Estuve en febrero.
O sea, que lo tienes reciente. Sí, hemos pillado con las ideas.
Me pilláis reciente de vuelta del trópico.
Pero Ecuador es muy grande. ¿Dónde has estado en concreto?
Estuve en la zona sur, sobre todo. Yo trabajaba en el Parque Nacional del Podocarpus, que está entre Loja y Zamora, en la parte sur de Ecuador. Pero también viajé un poquito hacia Quito y, como habéis dicho, es un país muy diverso que varía mucho dependiendo de dónde estás.
Precisamente eso es lo que queríamos preguntarte. Sitúa un poco tu viaje, es decir, tu periodo de estancia científica, por decirlo de alguna forma, tu periodo de estancia vacacional, ¿qué has estado haciendo?
Pues durante mi estancia científica estaba trabajando en el Parque Nacional de Podocarpus, estuve 3 semanas haciendo trabajo de campo e incluso dentro del Parque de Podocarpus, que parece una zona pequeña cuando lo miras en el mapa, puedes estar a 1000 metros en una selva preamazónica o puedes estar a 3000 metros cerca ya de alta montaña. Y luego estuve la última semana, pues me di un poco de lujo y viajé un poquito hacia Quito, poco a poco, pasando pues por la Panamericana, por la autopista que cruza todo Ecuador, y luego bajaba hacia Perú. Y fui subiendo poco a poco, por Cuenca y por la zona de Baños y Quito.
Supongo que esa diversidad de la que hablamos te ha marcado.
Sí, cuando piensas en Ecuador, ¿no? Lo ves así tan pequeñito, pero es lo que habéis comentado, que tiene desde las Galápagos hasta los Andes, hasta la zona amazónica. Incluso dentro de un radio de 20 kilómetros puedes estar, pues eso, ¿no? En una zona casi amazónica y una zona que es alta montaña, nieves, volcanes, una maravilla.
Cuéntanos, Alicia, cuando llegas allí, te están esperando, imagino vuelas a Quito.
Sí.
Y a partir de ahí te están esperando, viajas tú al sur, ¿cómo te desplazas? ¿Cómo haces para moverte?
Como parte del equipo científico, viajamos a Quito y luego de Quito viajamos a Loja en avión. Con prisas, porque como muchas campañas científicas, mucho trabajo que hacer en poco tiempo y teníamos que muestrear en poco tiempo. Entonces viajamos a Loja y de Loja con un autobús que iba hacia Zamora y nos paramos en la estación científica que está en medio del Parque Nacional de Podocarpus. Te bajas ahí en medio de la carretera y ahí escondido en un valle está la estación científica de San Francisco.
Llegáis a la estación científica y cuéntanos, porque yo imagino que la mayoría de los oyentes no se imaginan lo que es una estación científica.
Sí, la verdad es que pues hay un señor muy majo en la puerta con su perro que te cuenta su vida. Después de eso te pregunta qué haces ahí. Te hace rellenar un montón de formularios que acogen la estación. Y la estación tiene bastante historia, lleva ahí casi 20 años y es la base de uno de los proyectos internacionales de investigación más grandes de Alemania. De hecho, el proyecto este en el que yo estuve trabajando es el mayor proyecto de investigación en el extranjero que tiene Alemania. Y tienen una base ahí desde hace 20 años y está bastante establecido y tienen muchos trabajadores de la zona de Zamora y de Loja. Se acoge muy bien y está muy preparada y se nota el bagaje ese que tiene de que está bien establecido.
¿Estar en una estación biológica implica aislamiento?
Sí, la verdad es que yo estuve en el Podocarpus, que dentro de lo que cabe no es la selva profunda, ¿no? No es como algunas zonas del Yasuní que realmente están muy aisladas. Ya os digo que hay una carretera que pasa relativamente cerca, pero aún así sí, sí que implica aislamiento. De hecho, mucha gente que pasa ahí bastante tiempo se obligan a ir a Loja de vez en cuando, a socializarse, a comprar leche, algo, cualquier cosa. La verdad es que te levantas todas las mañanas con el sonido de la selva y con las hamacas y con el sonido de la lluvia, porque siempre llueve en Ecuador. Todo el mundo cuando he vuelto no me ha dicho, ¡ay, si no estás morena! Pero porque es que por algo se llama Cloud Forest, ¿no? El bosque de las nubes, porque llueve siempre.
¿En el parque había gente, había locales o estabais solo, estaba ocupado por los científicos?
Teníamos diferentes puntos de muestreo. Entonces, habían zonas que, por ejemplo, teníamos una zona de muestreo cerca de la ciudad de Zamora, que se llama el Parque de Bombuscaro, que es ya la zona más preamazónica, ¿no? Más húmeda, más lo que tú te imaginas cuando imaginas un bosque ecuatorial. Y en esa zona, pues sí que te encuentras a gente, ¿no? Sí que hay turistas que van al parque, hay rutas, ¿no? Hay sendas que la gente, como cualquier zona natural, que sí que está bastante transitada.
Imagino que la vida rural lima también un poco las diferencias sociales, riqueza, pero ¿se observa realmente una diferencia de clases muy marcada, como podríamos hacernos a la idea desde aquí?
Yo tuve contacto, por ejemplo, con bastante gente estudiante. Hay bastantes estudiantes de la Universidad de Loja que trabajan en la estación y trabajan ahí haciendo prácticas y cosas así. Son muy cercanos, ¿no? A nivel social, yo la experiencia que he tenido en Ecuador ha sido maravilloso poder hablar en castellano con la gente, por ejemplo, porque puedes comunicarte muy fácilmente, no es como cuando te vas a algún país asiático o algún país africano, el idioma siempre es un poco una barrera, y eso te acerca mucho a la gente. El nivel educativo es muy alto, pero igual no tienen el mismo nivel de aspiraciones, en muchos casos son las mismas oportunidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, en la estación científica había muchos alumnos que trabajaban ahí de prácticas, pero había muy pocos que trabajaban de doctorado, por ejemplo. Entonces muchos hacían prácticas allí, pero todos los estudiantes de doctorado que habían en ese proyecto eran extranjeros.
La mayoría alemanes.
Por supuesto. De hecho, este proyecto ha sido acusado muchas veces un poco del colonialismo científico, ¿no? De ir y estudiar la gran riqueza de países como Ecuador, de países tropicales, pero no devolver a la gente de allí. Se están tomando medidas para modificar eso. Incluso muchas veces ahora las becas que están dando desde Alemania son exclusivamente para ciudadanos ecuatorianos, para intentar cambiar un poco esta dinámica. Incluso muchas universidades ecuatorianas les gusta mucho que vaya gente de fuera, gente española o lo que sea, a trabajar en sus universidades con puestos que requieren formación de doctorado, porque muchos ecuatorianos no se ven con la posibilidad de optar a esa opción, por lo que sea. Esa distancia hay que cubrirla.
Y, Alicia, esa distancia entre los unos y los otros implica que hay unas necesidades sociales no cubiertas, porque podemos imaginar Ecuador como un país ahora mismo ciertamente en expansión.
Sí, desde luego. Yo conozco incluso a muchos amigos españoles o europeos que han ido a Ecuador a buscar trabajo, que están allí y están súper contentos. El coste de las cosas no es muy elevado, y entonces con los sueldos que se tiene allí se puede vivir muy bien. Y con un sueldo que tienes ahí no tienes ni para el pan, pero allí pueden vivir muy a gusto.
¿Te ha dado para indagar un poquito sobre el sistema educativo ecuatoriano?
Eso que te comentaba, Ecuador sí que tiene la posibilidad de dar doctorandos, no como algunos otros países como Panamá, que no tienen esa opción. Ellos sí que tienen, el problema es que yo creo que muchos estudiantes no están acostumbrados a tener esa opción. Muchas universidades no tienen esos programas lo suficientemente desarrollados como para que ellos lo puedan optar. Yo hablo en general con la gente que yo he conocido. Ellos tienen la sensación de que ellos viven bien, que tienen mucho por hacer, pero ellos viven a gusto. Yo, de hecho, hablé con muchísima gente que me decía, yo he tenido un primo en España o yo tengo tal, y que se han vuelto a Ecuador porque aquí están mejor, porque hay más trabajo, porque las condiciones de trabajo son mejores.
¿Tú lo interpretas como un cierto conformismo como hay en algunos sitios de Sudamérica?
Sí, o sea, por supuesto, desde luego habrá un cierto grado de conformismo, como pasa en todos los sitios, que nos conformamos con lo que hay mientras que no pasemos demasiada hambre. Dentro de lo que cabe, tienen razón en muchas de las cosas que dicen. Y por supuesto, tienen que crecer mucho. Yo me puedo basar en lo que he visto, ¿no? Sobre todo en el sistema educativo y cosas así, que tienen mucho que mejorar. Pero sobre todo, darse las oportunidades a ellos mismos, ¿no? Y no buscar tanto a gente de fuera que cubra esas necesidades, sino cubrirlas ellos mismos, que están perfectamente capacitados para hacerlo.
Tú dices que se conforman. ¿Cómo están viviendo el tema de la crisis?
Para ellos es una cosa muy americana y muy europea. Ellos están en un momento totalmente diferente. Tienen un país que está repleto de recursos naturales, que se desborda por todas partes. Es un país que está ahora mismo en expansión, que es un país un poco de promesa, entre comillas.
Sabes que de España dicen que si una ardilla podía ir de árbol a árbol sin tocar el suelo, ahora puede ir de político en político sin tocar el suelo.
Claro,
así que también tenemos cierta riqueza.
Sí, sí. Cuando yo estuve ahí fue la época de las elecciones, que fue muy gracioso porque 4 días antes de las elecciones es la ley seca, entonces la gente no puede beber y es muy gracioso. me decían, hombre, si hemos elegido sobrios siempre a la gente incorrecta, igual nos deberían elegir borrachos. Yo escuché todo tipo de opiniones sobre Correa, desde las más conformistas hasta las más radicales, y entonces es un poco difícil juzgar desde el punto de vista occidental europeo, porque en Sudamérica tienen una dialéctica muy de izquierdas. El vocabulario que utilizan, ¿no? Hablan mucho pues de la revolución ciudadana, la revolución del campesino, tienen un vocabulario que aquí sería muy libertario, ¿no? Muy libertario, claro. Que aquí la gente no utilizaría, la gente que la utiliza se le tacha, ¿no? De libertario, sí. De radical, pero allí eso es un vocabulario común para todos. Entonces, desde fuera es muy difícil juzgar hasta qué punto eso es real o es simplemente que allí es la dialéctica, o sea, la forma, el vocabulario común, el estándar común. A mí eso me chocó mucho porque ves por todas partes y como eran elecciones, pues se veían los eslóganes de todo el mundo. Ojalá la gente tuviera ese tipo de lenguaje siempre que haya detrás, ¿verdad? Que se utilicen con razón.
¿Percibiste alguna diferencia con respecto al trato a la mujer?
Sí, estaba pensando eso antes cuando estábamos hablando sobre la educación porque, por ejemplo, yo tuve contacto con bastantes estudiantes que estaban de prácticas, pero la gran mayoría eran hombres, por lo que he podido hablar con profesores de allí, que es un poco como pasa aquí aún en el mundo de la ciencia y en el mundo de la educación, ¿no? Y es que los hombres ocupan la mayor parte de los puestos de autoridad en ese mundo, ¿no? Y luego en el mundo cotidiano, pues por supuesto, la mujer sigue teniendo un rol muy tradicional y muy marcado dentro de la familia, y eso sí que se ve bastante. Tampoco puedo hablar porque por lo que yo sé y por lo que he podido ver, las mujeres ocupan posturas de mucha autoridad en ciertas comunidades amazónicas y en ciertas zonas que yo no toqué, porque yo no estuve en la parte amazónica profunda. Y ahí las mujeres sí que son muy fuertes. Yo, de hecho, conocía mujeres muy fuertes en Ecuador. Entonces, es un poco la diferencia esa. Es muy difícil percibir desde fuera. No siempre se puede juzgar, pero una vez estás allí, las mujeres desde luego tienen poder.
Alicia, nos has hecho una foto social prácticamente perfecta. Creo que estamos disfrutando con lo que nos cuentas de la sociedad porque realmente nos lo transmites muy de cerca. Pero no me gustaría que te fueras sin hablarnos de la riqueza medioambiental y del entorno ecológico de Ecuador. Entonces, tristemente, tenemos que hablar de las amenazas.
Sí.
Amenazas que se ven y amenazas que son nuestras, que son del primer mundo.
Ecuador, como estamos diciendo, ¿no? Es un país con una enorme riqueza en recursos y por eso mismo es un país extremadamente amenazado por toda la gente que quiere explotar esos recursos, por todas las empresas que quieren entrar en Amazonas, quieren extraer petróleo también, que quieren hacer minas. Igual por el entorno en el que yo me movía, que es un entorno de la ecología, hablé con mucha gente que tenía muchas inquietudes al respecto. Los ecuatorianos en general tienen bastantes inquietudes medioambientales, por lo que yo pude oír y ver. Pero hubo un momento en el que me pregunté si era el mismo caso que con la dialéctica política. Simplemente es un lenguaje común que lo ves desde fuera, porque tú vienes de otro lenguaje y te parece más extremo. Pues la preocupación por la naturaleza, por la Pachamama, por todo eso. Pero sí que da la impresión de que ellos son muy conscientes de su patrimonio y de los peligros que tienen.
¿Y puedes contarnos algún conflicto concreto que hayas vivido de cerca? ¿Conflicto medioambiental?
Sí. En la zona donde yo trabajaba, que es la zona del Podocarpus, es una zona protegida, establecida ya de hace tiempo, pero cerca de donde yo trabajaba, estaba en la zona preamazónica, toda la zona amazónica, que es la zona del Yasuní, es una zona que es muy famosa porque es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo, que está amenazada por una serie de empresas petroleras que quieren entrar allí, y Ecuador dio al mundo un ultimátum de que ellos estaban dispuestos a proteger esa zona si el mundo le pagaba el equivalente en dinero que ellos obtendrían si explotaran esos recursos. Eso es un caso que yo conocí antes de ir a Ecuador y que yo tenía mucha curiosidad por hablar con la gente de allí, qué es lo que ellos pensaban, los ecuatorianos, qué percepción tenían del caso este de Yasuní. Y con la gente con la que pude hablar, pues tenían un poco la incógnita esa, que eso es una cosa que ha dicho Correa, que se va a pagar ese dinero, pero que ese dinero no se está pagando. Y aunque públicamente se diga que Yasuní no se va a explotar, a mí me dijeron en Ecuador que hay ya gente haciendo carreteras para entrar al Yasuní. O sea, hay empresas chinas y hay empresas de nombre X que están entrando allí ya haciendo carreteras. Incluso cuando nosotros desde fuera lo vemos como algo que aún no está resuelto, la gente de Ecuador lo está viviendo ya como una causa perdida. Yo no estoy diciendo que sea así, pero eso es la impresión que yo tuve cuando estuve allí.
Sabemos por otros invitados de otros sitios que también son explotados por la minería o por la industria petrolera, que hay como una doble moral, como que en determinados aspectos se aceptan ayudas, subvenciones, proyectos de países como China o como podría ser el caso de Alemania también, y por detrás hay una explotación de los recursos. ¿Ese caso se da, en este caso hablando de Alemania?
Yo no puedo decir que en Ecuador conozca ningún caso así. Que ellos tengan dinero por ahí en empresas que hacen eso, no lo descarto, pero yo directamente no conozco eso. Lo que sí que se hablaba mucho en Ecuador, por ejemplo, es China, que está en todas partes ahora. De hecho, hoy salían las noticias, ¿no?, que China está subvencionando programas humanitarios de educación en ciertos países africanos a cambio de tierras. En Ecuador también se hablaba mucho, incluso los ecuatorianos entre ellos se hacen bromas. Los chinos están construyendo carreteras en todo Ecuador y están construyendo carreteras a través de la selva para llegar a puntos clave de minería, y eso sí que era lo que más se podía oír en Ecuador. Por supuesto que países europeos tengamos dinero, empresas que son responsables, no lo descarto para nada, pero directamente el proyecto en el que yo participaba era especialmente sobre sostenibilidad de un bosque.
Hablabas antes del colonialismo científico, ¿no?
Sí.
Y ahora del nuevo colonialismo, ¿no?
Sí,
del
sí,
colonialismo
sí.
Del capitalismo. Alicia, se nos está terminando nuestro tiempo. Es una lástima porque estamos disfrutando de verdad mucho de esta conversación, porque nos la estás acercando muy bien y nos estás haciendo una foto que en radio a veces no es fácil porque se pierden algunas cualidades de la expresión. Me gustaría que hicieras una valoración personal de tu estancia allí, de hasta qué punto ha cumplido con tus expectativas y, por supuesto, si lo recomiendas a otra gente que pueda estar en tu situación.
Recomendarlo desde luego, sí. Lo maravilloso de Ecuador fue primero poder hablar con la gente, es lo que he comentado antes. A no ser que te metas en algún sitio donde solo hablan quechua, poder comunicarte con la gente y la experiencia de poder quedarte con gente local y mientras viajas, que es maravilloso. Y simplemente la riqueza, que yo creo que es casi imposible estar en un país tan rico y diverso como Ecuador, desde poder estar a las faldas de un volcán escuchando cómo ruge hasta irte al Amazonas o tomar el sol o irte a la alta montaña y estar sobre el hielo. Es con lo que me quedo de Ecuador, desde luego.
Nos dan ganas de ir para allá.
En ese caso, si no quieres añadir nada más sobre la posible estancia de españoles en Ecuador, ¿no nos abres una puerta para que nos vayamos a Alicia?
Hombre, yo tengo una amiga allí que está trabajando en Quito y me decía que se vengan todos para aquí, que yo soy súper de Ecuador.
Nos dan trabajo y
sí,
todo, ¿no?
Además, Quito, por ejemplo, es una ciudad que es encantadora para salir y hay un ambiente juvenil buenísimo, y así que yo lo recomiendo.
Y a ver si nos vamos por ahí a tomar unas cañas. Vamos a recordar que hemos estado compartiendo este rato agradable con Alicia Donellán, que es bióloga y que ha estado en Ecuador haciendo un trabajo de conservación. Nos despedimos hasta nuestro próximo espacio de Palabra de Viajero o Viajera.